Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este espacio donde la tertulia de las noticias como son, por supuesto, la estamos cubriendo desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Muy bien, ¿y usted?
Chico, bien, mirando los acontecimientos de Cuba. La verdad es que ha pasado el fin de semana y yo por lo menos, y yo lo sé que tú también, no nos hemos podido desconectar de la realidad cubana, de la crisis cubana. Ha sido terrible y la verdad es que, mira, lo estoy diciendo antes del comienzo del programa incluso, la verdad es que duele. Duele ver a un pueblo entero, claro, apagado así.
Muchas de las personas me lo pidieron, yo con nada, tratando de que los acompañara, al menos con un poco de información. A través de las redes sociales los apoyé, sobre todo a mis coterráneos holguineros allá en la zona oriental.
Sobre todo por el huracán.
La mayoría de la gente no sabía que se aproximaba un ciclón.
Increíble.
Y empezaron a comunicarse a través de WhatsApp específicamente a preguntar. Entonces establecí una vía de comunicación porque desgraciadamente no podía tener nadie información.
Nadie.
Porque
increíble.
La poca carga que tenían en los teléfonos ya se había agotado todo.
Ese es el problema, que es terrible. De verdad que ha sido terrible este fin de semana
para los cubanos.
Ha sido un negro fin de semana, pero en toda la extensión de la palabra, sin que nos quede nada por dentro.
Como me decía la gente, además del problema energético, pues el ciclón que se aproximaba a la región oriental. Una región oriental que todo el mundo sabe cómo está, cómo se vive, y la zona, sobre todo esa de allá de la región campesina, como dice la gente, no el campo, no, la ciudad.
Claro que sí.
La cuestión habitacional,
las casas están en mal estado.
Un viento platanero,
claro,
como dice
claro.
El cubano, acaba con medio.
Los techos de zinc. Yo vi volar un techo de zinc en uno de los videos que pusieron. Es verdad que el ciclón, y eso hay que darle gracias a Dios dentro de la desgracia, es verdad que el ciclón fue bastante pequeño.
Mínima afectación.
Exactamente. Un platanal en el piso, algún techo de zinc en mal estado que se
la
fue.
La penetración del mar,
exacto,
sobre todo por Baracoa, eso ya es típico. Y
las marejadas.
Claro, la zona norte de Oriente.
Bueno, el programa de hoy es dedicado al apagón.
Pero hay que saludar
ciclón.
A los que siguen
claro que
el programa a través de todas nuestras plataformas de Martí Noticias.
Y por supuesto, muchísimas gracias. Gracias en confiar. Se duplicó la cantidad de personas que nos vieron el viernes cuando comenzó todo este desastre de la desconexión.
Cuando tenían un poco de carga.
Les quedaba carga en los teléfonos. Fueron a buscar información y confiaron en las noticias como son. Les digo de verdad, en la cuenta de Twitter, de Facebook y de Facebook y de YouTube del programa se duplicaron las entradas y también las de entradas desde Cuba, sobre todo desde La Habana. Gracias por confiar en nosotros. Gracias nuevamente en momentos de crisis. Háganlo todos los días, pero en momentos de crisis vamos a estar aquí siempre informando.
Muy bien, vamos a dar rápidamente los titulares de una vez. Vamos a darle continuación, valga la redundancia, a la cuestión energética, los apagones. Después, Miguel Díaz-Canel, la amenaza que ha hecho a los cubanos
Que
protestan por los apagones. Y se está reportando, como decíamos, viviendas sin techo, árboles caídos, daños en cultivos, sobre todo en Baracoa, por el paso de Oscar.
Yo creo que lo que más ha molestado es esa intervención en la defensa civil de Miguel Díaz-Canel. Se puso un traje militar.
Se pusieron.
Sí, todos. Se pusieron un traje militar y después de decir que todo estaba, el esfuerzo que se estaba haciendo y cómo ellos están al frente de los problemas, pues le llamó indecentes y borrachos a los que salieron a protestar a las calles. Sí, señor, que fueron pequeñas protestas, pero fueron protestas. Le llamó indecentes y borrachos. Tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España, habitual participante en el día de hoy de la tertulia de las noticias como son. Y vamos a tener, ya lo tenemos en línea telefónica, porque vamos a hablar de un tema del que poco se habla quizás, y es lo que han sufrido las MIPYMES, porque las MIPYMES siguen siendo una luz al final del túnel para cuando ya la escasez llega a un tope, aunque sean precios más caros, la gente va y compra en las MIPYMES. Bueno, ¿cómo se afectan las MIPYMES? Tenemos en esta primera parte de la tertulia Ángel Rodríguez Pita, asesor de MIPYMES en Cuba, para hablarnos precisamente de este tema que yo creo que es sumamente importante ante la importancia, valga la redundancia, que tiene este sector privado en la población. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muy bien, muy bien. Un saludo para todos aquí en Madrid también de la situación de Cuba. Igual tuvimos un fin de semana al tanto de las informaciones. Hoy vamos a tener una vigilia ahí en Callao para acompañar a todos los cubanos que están pasando por esta difícil situación. Y un saludo, por supuesto, a ustedes y a todos los que están viendo y escuchando el programa.
Como Ángel
Rodríguez, ¿no? Pita, que está en La Habana. Lo tenemos en La Habana, hemos logrado comunicación, ni diga cómo, pero tenemos la buena comunicación.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Un saludo a los dos y también a Luz. Realmente en una situación muy compleja la ciudad.
Bueno, comenzamos con los apagones.
Sí, señor. Ya estaba dando un poco de detalle, tanto usted como yo, los últimos avances de los trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba. Dice que se ha permitido recuperar la electricidad en casi el 50% de los clientes de La Habana. Pero, conversando con usted, el señor ministro de Energía, Vicente de la O. Levy, dice que ha avanzado, al menos han restablecido el suministro eléctrico en el 56% de La Habana, que los funcionarios están tratando de restablecer el resto de las periferias de la capital y enlazarlo con el país. Claro, esto toma su tiempo y nada, esperar de que finalmente no se produzca lo que hemos visto anteriormente. Está en manos de todo este andamiaje que hay viejo en Cuba, sí, es verdad. Y queda por ver si logran finalmente el propósito.
La palabra clave es la conexión a todo
el territorio.
Aunque haya déficit, ya eso es otra cosa.
Eso es otra
el
cuestión.
Problema es que las plantas, las termoeléctricas, no se pueden volver a conectar una con otra para hacer una distribución.
Una arranca y desconecta la otra.
Y hay una carga no sé dónde y se va la carga y revienta la otra y el motor se apaga. Además, nos hemos convertido en expertos de cómo se distribuye la electricidad. A mí nunca se me había ocurrido preguntar qué cantidad, cómo se conectan aquí en Estados Unidos las plantas unas con otras. Aquí son nucleares, no son termoeléctricas. Uh-huh. Yo no sé, pero ahora hemos aprendido porque todos los días nos embuten con toda ese tecnicismo eléctrico, pero la realidad es que mucha gente sigue con apagones y el hecho de que estén poniendo la luz ahora no significa que los apagones se vayan a acabar. En cuanto el barco de petróleo falle, pues volverá al déficit energético.
Y una información que acaba de entrar: el 89,3% del total de clientes de la capital de La Habana ya tiene servicio eléctrico.
Qué bueno, que por lo menos
que la capital. Que eso se traslade al resto del país.
Ojalá. Ángel Rodríguez Pita, lo decía yo al principio, quiero hablar sobre las MIPYMES. Yo creo que esto es sumamente importante. Con el perdón de Luz Escobar, quiero comenzar contigo este programa y después, por supuesto, Luz Escobar que haga su comentario y también interrelacione contigo. Porque las MIPYMES, yo lo decía, son sumamente importantes porque es verdad que es más caro, pero tienen el producto. Y hay muchos cubanos que pueden llegar a algunos productos de las MIPYMES en situación ya de crisis, cuando no lo encuentran en ninguna otra tienda. ¿Cómo han sufrido las MIPYMES, sobre todo en La Habana, a tu alrededor, estos 4 días de apagón?
Bueno, fundamentalmente hay que decir que se ha afectado la cadena de frío en la conservación de los alimentos. Muchos de los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas habían realizado inversiones en los últimos días con productos importados y otros elaborados dentro de la isla, como puede ser, bueno, la compra de pollo, que es un producto de alta demanda dentro de la población, y otro elemento como puede ser el helado, el yogur, que sí, no había manera de conservar. Y otro elemento es también la interrupción de la cadena de suministro, porque con la interrupción de servicio eléctrico, bueno, no había forma de que funcionaran las bombas de gasolina en las habituales gasolineras. Entonces, bueno, nada, se paralizaba entonces el suministro de combustible y por tanto se paralizaba también la transportación de mercancía. Hemos visto que incluso terminales como las de Villanueva prácticamente estaban paralizadas en el día de ayer. Entonces, estamos afrontando una realidad muy difícil para el sector privado cubano, porque sencillamente no cuenta con los mecanismos para sostenerse. Decir que el sector privado prácticamente no cuenta con frigoríficos, es decir, estos grandes espacios de almacenaje los tiene hoy la empresa estatal socialista, y estaba costando mantener esto. Los productores, por ejemplo, de helado, de productos como yogur y demás, estaban prácticamente asfixiados. Tenían que comprar el petróleo que escasea hoy, prácticamente inexistente para el sector privado, y entonces tenían que comprarlo para sostener las plantas eléctricas y poder seguir conservando y operando sus fábricas. En tal sentido, bueno, se ha visto afectado toda la actividad del sector privado, fundamentalmente transporte, producción y, por qué no, también la comercialización, que en su momento se pensaba vender productos a precio del costo, pero señores, la situación es mucho más difícil, porque el sector privado no le han dado ninguna garantía frente a esta situación, no ha recibido ningún beneficio fiscal que la ley lo contempla. Sin embargo, el gobierno no parece proveerlo, no está dispuesto a aplicar esos beneficios fiscales ante situaciones de esta índole. Entonces, nada, tenemos una situación bien difícil para el sector privado en estos días y por lo que resta de semana, porque esto no parece tener fin aún.
Claro que sí. Ángel, los productos de estas MIPYMES, me imagino que lo ofertaron, sobre todo los que se echan a perder, ¿no? La cantidad de pollos que la gente acude a buscar. Y tú hablabas también del helado, Amado, ¿era, no?
El helado, el yogur, también el lo yogur, mencionaba, claro. Él.
Y lo otro era, usted compraba el producto, pero ¿cómo lo almacenaba en su casa?
Exactamente.
¿Cómo así? ¿Había que comérselo o tomarse el helado?
O darlo en especial, ¿sí?, algunas cosas. Y esto me lleva a una pregunta, y después paso a Luz Escobar. Se espera, y eso lo hablábamos tú y yo, José Luis, ahora en la redacción, ¿se espera algún aumento en precios?
Porque
el que perdió ahora tiene que recuperar, así, claro, en la empresa privada. No ser que haya algún tipo de programa gubernamental para digamos...
¿Programa gubernamental?
Bueno, estoy soñando. Bueno,
pero despierto.
Estoy soñando despierto. ¿Se espera aumento de precios, Ángel?
Bueno, ha ocurrido. Es decir, claro, en el día de ayer, claro, se observaba la venta de determinados productos con un precio elevado, y eso se debe fundamentalmente a que aumentaron los costos de dichos productos. Hay que decir que el almacenaje utilizando una planta eléctrica encarece el precio final del producto, encarece la ficha de costo, y por tanto el precio final del producto se va a ver afectado. Y eso sucedió en el día de ayer. Se veía en varios negocios cómo se estaban ofertando varios productos a un precio superior, pero era de notar, claro, que tenían puesto una planta eléctrica funcionando para poder conservarlos. Y esto encarece, porque hoy sabemos que el petróleo, que es prácticamente inexistente en el mercado formal, prácticamente se accede a él en el mercado informal, y a un precio excesivo cada litro. Y con un litro de petróleo no se resuelve, no se echa a andar, vamos a decir, prácticamente nada. Luego, la gasolina, estaba difícil su acceso, porque no había funcionamiento de los llamados coupés, no estaban en servicio, y por tanto no se podía acceder a la gasolina. Esto genera un caos prácticamente dentro del escenario cubano, porque había una paralización no solo de la energía, sino que eso también lleva a paralizaciones de otros sectores, y si eso se extendiera por el periodo de una semana, estaríamos frente a una crisis alimentaria mucho mayor a la que tenemos actualmente, porque entraría no solo la escasez de alimentos, sino también que se estarían echando a perder una serie de alimentos, porque también la demanda cae, porque las personas no tienen cómo conservar determinados productos.
Claro que sí.
No pueden acceder a ellos.
Luz Escobar, contigo.
No, a mí me llama la atención que exactamente el régimen, a pesar de que ha decretado, según las páginas oficiales, un estado que es excepcional, no ha tomado medidas excepcionales, excepto suspender las clases y algunas actividades no esenciales. ¿Qué era lo que tocaba? Tocaba que efectivamente se hiciera una especie de excepción, no solamente con las MIPYMES, sino también con las empresas que son del Estado. porque lo que escuché de personas que viven en Cuba es que en muchos de esos establecimientos la comida se estaba echando a perder, y antes de que las personas puedan ir y comprarlas y cocinarlas en su casa, ellos preferían botarlas. Cosa que, por ejemplo, en una MIPYME del Vedado no ocurrió. Yo vi que en un video que compartieron en Facebook, una MIPYME del Vedado que vende helado, antes de que se le echara a perder, salió a regalarlo. Y había una fila de personas ahí con pozuelos recogiendo helado, porque es una situación básica de humanidad. Y yo creo que eso le faltó al régimen, pero sabemos perfectamente que ellos no miran nunca a la parte humana. Ellos simplemente están viendo cómo maquillar la narrativa y salir ellos bien parados, hacer esos videos rimbombantes y de mal gusto, donde salen ellos haciéndose los que trabajan, haciéndose con esta musiquita, llamando por teléfono y no sé qué, como todos saben perfectamente que supera sus posibilidades. No han aceptado que lo que tienen es una grave crisis y están haciendo el performance de que están saliendo de este problema, cuando en realidad es algo que se va a mantener en el tiempo en mayor o menor medida, pero esto sin una gran inversión no tiene una solución inmediata.
Antes de despedir, Ángel, me gustaría preguntarle, hay muchas denuncias de personas a lo largo y ancho del país del desabastecimiento en medio de la tormenta en la zona oriental, pero en el resto del país debido a la situación del apagón. ¿Se ha visto por lo menos algo a la venta, en este caso no a través de los particulares, sino del Estado?
Bueno, el Estado hoy no cuenta con una oferta no solo atractiva, sino que no cuenta con medios de producción que garanticen una oferta. Bueno, y hay que mencionar aquí algo. Yo hacía una broma aquí con los vecinos del barrio, bastante interesante. Es decir, ¿dónde está la canasta vacía? Porque ante determinadas situaciones catastróficas como esta, ellos hablaban de priorizar la canasta básica. Aquí ni siquiera han hablado de priorizar la canasta básica, porque no ha llegado ni siquiera el arroz del mes para los consumidores en la llamada libreta de abastecimiento. Entonces, prácticamente no cuentan con mecanismos para ni siquiera sostener débilmente el consumo de los sectores más vulnerables. Me llamó poderosamente la atención ayer un sistema de atención a la familia cerca de Villa Blanca, que acudían personas prácticamente con problemas de movilidad, es decir, personas en sillones de ruedas y tal, llegaban ahí para ver qué alimento podían obtener. Realmente la situación es crítica, el gobierno lo sabe, es desesperanzadora, concuerdo, que no hay ahora mismo manera de salir adelante. Hoy pueden aliviar las circunstancias, mañana pueden sincronizar, señores, pero va a seguir el déficit de más de 1,000 y tantos megawatts, y cuando pasen quizás un mes o dos volverá a ocurrir estas circunstancias. Es decir, es un gobierno que ya no tiene mecanismos de salida ante la crisis, no tiene cómo afrontar la crisis y evade la responsabilidad e intenta culpar a la sociedad. Claro. Entonces, ante esto, tenemos una situación de crisis agravada y no hay solución real a corto plazo, salvo la salida del gobierno de Miguel Díaz-Canel y, bueno, toda la cúpula que hoy lo sostiene.
En cualquier país del mundo ya hubieran ministros renunciando o expulsados, por no decir el primer ministro y el presidente del gobierno. Gracias, Ángel Rodríguez Pita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y darnos esta perspectiva importantísima para Cuba, que es el sector privado.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, pues Miguel Díaz-Canel amenazó a los cubanos que protestan por los apagones. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo y verlo también, por supuesto. Vamos a escuchar a Díaz-Canel con esta amenaza en medio del apagón.
Y lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos superar las adversidades que en ocasiones, y fue particularmente en la noche de ayer, algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Pero también esta oportunidad la aprovechan aquellos que están trabajando bajo o que actúan bajo las orientaciones que les dan los operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias.
Ahí está, indecentes y borrachos al servicio de los operadores de la contrarrevolución.
Sin embargo, a través de las redes sociales se vio, como dice la información, muchas mujeres, algunas con sus hijos pequeños en brazos, que golpeaban ollas y sartenes para llamar la atención sobre la crisis que enfrentan. Así que no era todo el mundo un borracho en la calle.
Bueno, eso es lo que dice Díaz-Canel. Luz Escobar, contigo.
Es la misma narrativa que cuando las protestas de Caimanera. Son dirigentes que no tienen sintonía con el pueblo, no quieren reconocer que el pueblo les está diciendo en la cara que se vayan. Cuando las protestas de hace unos meses en el oriente de Cuba, recordemos que muchos funcionarios se subieron a la azotea a dar explicaciones, que el mismo Díaz-Canel intentó decir que sí, que estaban escuchando al pueblo, haciendo un giro con respecto a lo que pasó el 11 de julio, pero sin embargo, mira, ahora nuevamente vuelven a dar esa especie de amenaza, ¿no? Es como otra nueva versión de la orden de combate, que es decir, que ellos no van a dejar que las personas se manifiesten. Manifestarse es un derecho muy legítimo, además, en una circunstancia de total ahogo, es lo natural. Hemos hablado muchísimo estas últimas horas con personas en Cuba que lo han contado, que ante el desespero salieron con una cazuela y una cuchara a protestar. Es totalmente grosero que salgan con este discurso, pero sabemos perfectamente que lo último que van a hacer es darle crédito a esa población que está harta de verles las caras y de verlos ahí repetir el mismo discurso una y otra vez. En las consignas se escuchó de todo, se escuchó desde el clásico Díaz-Canel, lo que todos sabemos, que se corrió el 11 de julio, también se corrió bajo el comunismo. Yo vi varios videos, no solamente en La Habana, había, por ejemplo, en La Habana fue en Centro Habana, en Habana del Este, pero también en Villa Clara, en Manicaragua y en otros lugares donde también la gente se hartó y salió a la calle a protestar.
Claro que sí. Bueno, y ya nos queda muy poco tiempo, hay que hablar también del huracán, o que de alguna manera hemos venido hablando en el programa.
Lo que ha ocasionado, ¿no? Sobre todo, de acuerdo a lo que recibimos, ¿no? De colegas, de periodistas independientes, viviendas sin techo, árboles caídos, daños en cultivos, especialmente en la zona esa de Baracoa, como decían, penetración del mar, techos de zinc, claro, que han volado, algunas paredes, en fin. Yo creo que ha sido mínimo lo que... Gracias a Dios,
sí, señor. Bueno, nada, yo creo que esta tormenta es llover sobre el mojado.
Agua sí, está arrojando agua.
Apagón sí. Y ciclón al mismo tiempo, Dios mío. Luz, cerramos
contigo. Y desconexión.
Cerramos contigo.
Sí, bueno, el problema fundamental aquí fue que este huracán llegó a Cuba en medio de este apagón total, porque normalmente los apagones vienen después del huracán, pero este apagón llegó antes y no tiene nada que ver con un huracán que no sea el que empezó en 1959. Entonces, por supuesto, las personas estaban, muchas de ellas, desinformadas, y eso generó una especie de pánico también. Los cubanos que vivimos fuera y tenemos familia en Cuba, poco a poco se fue restableciendo la conexión y hemos sabido esto, ¿no? De que ha sido lejos, pero recordemos que en Cuba perder un techo no es como en otros países donde tú al otro día vas a la ferretería y te compras un techo nuevo, las puntillas, ¿no? Estamos hablando de un país donde no hay ni clavo. Entonces, cualquiera de estos acontecimientos resulta en tragedia para cualquier familia.
Claro que sí. Bueno, pues tenemos que agradecerle a Luz Escobar, por supuesto, su presencia.
Y también a Ángel Rodríguez Pita.
Así es.
En medio de toda esta situación. Y a ustedes, gracias. Hasta aquí llegó Tertulia.